Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Para comprender el objetivo del ataque con misiles lanzado por Estados Unidos contra la base aérea siria de Shayrat, debemos remitirnos a los hechos protagonizados en torno a Irak hace 15 años. Antes de irrumpir en ese país, los norteamericanos publicaban informaciones falsas, carentes de todo fundamento, acompañadas de imágenes inventadas acerca de que supuestamente el gobierno iraquí hizo uso del arma química contra su propia población.
Poco después se llevó a cabo la irrupción, que se saldó con más de 1 millón de muertos y con millones de personas sin hogar. Incluso hoy en Irak reina una atmósfera de caos, pánico e incertidumbre. De hecho, el país está dividido en tres partes. El gobierno iraquí se volvió dependiente de Estados Unidos.
En Siria, Estados Unidos trata de hacer lo mismo, estima Koray Gurbuz, experto militar de la Universidad de Bilkent en Ankara, Turquía. Antes del ataque contra la base aérea siria, los medios también publicaban masivamente imágenes y artículos sobre el uso en Siria del arma química, subrayando la sensibilidad de los norteamericanos ante semejantes hechos, a la vez que se hacían declaraciones sobre la necesidad de inmiscuirse en la situación. Desde luego que todo esto no es ninguna casualidad.
Es evidente que los norteamericanos amasan planes para una vasta irrupción en Siria. En lugar de entrar en contacto con el poder legítimo de Damasco, Washington prefiere violar el derecho internacional haciendo uso de la fuerza para complacer a los grupos terroristas que actualmente suman más de 1 millar, dice Koray Gurbuz. Los norteamericanos intentan crear en la región un estado que dependa de ellos, para que con ayuda del mismo puedan presionar y controlar a otros estados soberanos de la región. Y tratan de alcanzar este objetivo mediante la creación de un gran estado kurdo, que incluya territorios iraquíes y sirios, y asimismo tenga salida al Mediterráneo. De tal modo, el ataque nocturno con misiles es, en realidad, un paso más encaminado al logro de dicho objetivo, considera el experto militar turco.
El mismo parecer ostenta el politólogo brasileño, profesor del curso de Relaciones Internacionales de la Universidad del Vale do Rio Docinos, Unicinos, Diego Pautazo. Según él, lo que vemos es la continuación de lo que empezó aún después de la primavera árabe, cuando Occidente decidió respaldar a los insurrectos con la intención de derrocar al gobierno de Bashar Assad.
No es la primera vez que ellos toman como pretexto el empleo del arma química. Esto ya ocurrió en 2013, cuando tampoco pudieron probar nada. Luego participaron en las actividades de Rusia de desarme químico de Bashar al-Assad. Y ahora de nuevo utilizan el mismo argumento. No es la primera vez que Estados Unidos se aprovecha del llamado truco sucio para invadir. Se trata de crear hechos a fin de legitimar la intervención. Los ejemplos históricos más conocidos son Cuba en 1898 y Vietnam en la década de los 60 del siglo pasado, cuando necesitaban un pretexto para entrar en guerra.
Recordemos que en la madrugada del 7 de abril, Estados Unidos lanzó 59 misiles de crucero Tomahawk desde buques de guerra emplazados en el Mediterráneo contra la base aérea de Shayrat en la provincia siria de Homs. El ataque fue una represalia al supuesto uso de sustancias tóxicas en la ciudad de Han Sheihun, provincia de Idlib, del que Washington culpa a Damasco. Están escuchando El Espacio, El Punto. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha declarado estado de emergencia en el país por 3 meses tras los atentados de Daesh en 2 iglesias coptas que han causado numerosas víctimas.
Hay una serie de procedimientos a seguir. En primer lugar, un estado de emergencia de 3 meses. Pido el despliegue inmediato de unidades de protección del ejército para ayudar a la policía a garantizar la seguridad de infraestructuras de vital importancia en todas las provincias del país.
Así lo ha anunciado al-Sisi en respuesta a los atentados del grupo terrorista Estado Islámico, Daesh en árabe, contra 2 iglesias coptas en sendas ciudades egipcias que han dejado decenas de muertos. Además, anunció la creación de un organismo especial. Amplía a la periodista Rocío López.
El presidente al-Sisi ha anunciado la creación de un nuevo organismo. Sería el Consejo Supremo para combatir el terrorismo y el extremismo, el cual tendría, según adelantado, amplias competencias contempladas en un texto legal que todavía tendrá que ser elaborado y sancionado.
El 9 de abril, una fuerte explosión se produjo en el interior de la iglesia de San Jorge de la ciudad de Tanta, a 120 kilómetros al norte de El Cairo. Horas después, en el delta del Nilo, otra detonación ha tenido lugar cerca de una iglesia en la ciudad de Alejandría. Estos dos ataques a iglesias coptas son los más graves de los últimos años. Las explosiones se llevaron a cabo cuando esa comunidad cristiana de Egipto estaba celebrando el Domingo de Ramos, que precede a la Semana Santa.
Ambos ataques fueron reivindicados por Daesh, autodenominado Estado Islámico, la organización designada terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU y proscrita en numerosos países, entre ellos Rusia. La primera explosión se saldó con un balance estimado entre 22 y 26 muertos y más de 70 heridos. El segundo ataque provocó al menos 18 muertos y 40 heridos, según el Ministerio de Sanidad.
En Alejandría se registró también otra explosión, la tercera que Egipto vivió este domingo, pero tuvo lugar en una calle y, según los reportes, no causó víctimas.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado, y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado, y verá lo claro que es. Así de claro, Al Contado.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Este 10 de abril tocó tierra en la región planificada de Kazajistán a la hora calculada la cápsula de descenso de la nave Soyuz con la tripulación de la expedición 50ª tras una permanencia de largo plazo en la Estación Espacial Internacional. A la Tierra regresaron los cosmonautas rusos Sergei Ryashkov y Andrei Narasenko y el astronauta de la NASA Shane Kimbrough.
Es cierto que quienes habían acudido a recibir a la tripulación espacial sufrieron momentos inquietantes al observar cómo la cápsula no se posó de inmediato al tocar tierra, sino que dio vueltas previamente. Sin embargo, según el informe rendido por el capitán de la nave, el estado de todos los miembros de la tripulación es bueno. Escuchemos sus palabras.
La tripulación de la nave Soyuz MS-02 agradece con mucho gusto a quienes acudieron a recibirnos y felicita de todo corazón con motivo de la fiesta profesional que se avecina a todos los protagonistas de la exploración y conquista de nuestro espacio sideral, expresó el capitán de la nave Sergei Ryzhikov.
Y la fiesta profesional de todos los que participan en las labores en el cosmos es el día 12 de abril, en conmemoración del vuelo al espacio sideral del primer cosmonauta del planeta, Yuri Gagarin, en 1961.
Los especialistas ayudaron a los rusos y al norteamericano a abandonar la cápsula de descenso, después de lo cual los viajeros cósmicos fueron examinados por los médicos. Ryzhikov, Borisenko y Kimbrough tendrán ahora que reacostumbrarse a la gravedad planetaria. Ello, después de haber vivido los últimos 173 días sin ella.
El viaje desde la Estación Internacional Espacial a la Tierra les tomó unas cuantas horas. En el laboratorio orbital continúan trabajando el ruso Oleg Novitsky, la norteamericana Peggy Whitson y el francés Tom Pesquet.
Para el 20 de abril está programado el lanzamiento desde el cosmódromo Baikonur en Kazajistán de la nave Soyuz MS-04 hasta la Estación Espacial Internacional de la expedición 51-52, con la tripulación integrada por dos cosmonautas. La tripulación titular de la nave está formada por el cosmonauta de Roscosmos, Fyodor Yurchikhin, y el astronauta de la NASA, Jack Fisher. La butaca del tercer miembro de la tripulación lo ocupará una caja con unos 70 kilos de cargamento. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, pretende exigir a sus pares del G7 endurecer las sanciones a Rusia, escribe el periódico The Times.
Según el diario del país monárquico, Johnson busca que el G7, que se reunirá en mayo en Italia, publique una declaración conjunta en la que insta a Moscú a cesar el apoyo al presidente sirio Bashar Assad. En el caso de que Rusia se niegue, el documento contempla nuevas sanciones que complementarían las restricciones que le impusieron por su supuesto papel en la crisis ucraniana. Según la edición, la declaración ya fue elaborada y su objetivo son los funcionarios del gobierno ruso.
Johnson está convencido de que el ataque químico y el bombardeo ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump constituyen una nueva oportunidad para detener la guerra civil en Siria, escribe el periódico.
El ejército sirio rechazó estas acusaciones y responsabilizó del suceso a los extremistas y sus patrocinadores. El politólogo y miembro del Consejo de Peritos del Instituto de Estudios Socioeconómicos y Políticos, Alexei Sudin, opina que el juego tramado por Washington y Londres difícilmente cuente con el respaldo de los demás países del G7.
Difícilmente los miembros del G7 acepten involucrarse en esta trama, al menos por ahora. Todo es demasiado imprevisto y absolutamente carente de pruebas. Si tal circunstancia no conturba a su promotor, Estados Unidos, y a su aliado más próximo, Reino Unido, pues difícilmente pueda animar a los demás miembros del G7 a respaldar la postura norteamericana. Lo que a todas luces desconcierta es una cierta armonía existente en el juego conjunto de Washington y Londres en dicha cuestión, dijo Alexei Sudin.
Según el politólogo, este juego se ha hecho coincidir con la visita del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson a Moscú el 11 y 12 de este mes.
Dado que difícilmente a Tillerson le resulte cómodo viajar a la capital rusa con una amenaza frontal a sus colegas rusos sobre que Estados Unidos está preparando un nuevo paquete de sanciones, dicho papel le ha sido asignado a Gran Bretaña, en la persona de su titular de Exteriores Boris Johnson. Estima el politólogo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan escuchando El Punto. La agencia surcoreana de informaciones Renhav informaba de que Estados Unidos había virado hasta el litoral de ese país asiático una agrupación de choque, encabezada por el portaaviones atómico Carl Vinson.
La agencia agregaba que la agrupación de buques navega hacia la península de Corea luego de alterar el plan inicial de anclaje en Australia. Aparte del portaaviones, la agrupación la integran dos destructores y un crucero dotado con cohetes guiados capaces de interceptar misiles balísticos.
La agencia Renhav citaba la opinión del portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur, Moon Sang-yoon, quien señaló que las acciones de Estados Unidos están dirigidas a fortalecer la protección ante el caso de un ensayo nuclear o del lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte. Los medios de difusión estuvieron informando anteriormente de que el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos había presentado al presidente Donald Trump un informe con las posibles respuestas ante una amenaza nuclear de parte de Pyongyang, las que comprenden la posibilidad del despliegue del arma nuclear en Corea del Sur, así como la eliminación física del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La red de televisión NBC asevera que Estados Unidos podría recurrir a una de estas variantes, solo si no será capaz de interactuar con China en la tarea de disuasión de Corea del Norte.
En los umbrales de la visita a Estados Unidos celebrada la semana pasada por el presidente de China, Xi Jinping, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó en una entrevista al periódico Financial Times que si China no se encarga de Corea del Norte, lo haremos nosotros.
Y justamente durante la estadía en Estados Unidos de la delegación china encabezada por Xi Jinping, la Marina de Guerra de Estados Unidos lanzó desde buques un ataque con misiles de crucero contra un aeródromo en Siria. En Washington afirman sin evidencias algunas, lo que no es ninguna novedad, que desde ese aeródromo se había realizado un ataque químico contra la provincia siria de Idlib. El presidente del Centro Ruso Chino de Análisis, Sergei Zanakoev, considera que no fue casual la coincidencia en el tiempo de ese ataque a Siria con la estadía de la delegación china en Estados Unidos y explica.
A mi entender, todo ello estaba dirigido a la delegación de China, encabezada por su máxima autoridad Xi Jinping, quien se encontraba allí como huésped del presidente Donald Trump. En general, según la tradición oriental, esta es una suerte de bofetada propinada al invitado. Y el hecho que el líder chino no exterioriza sus sentimientos, eso no revela nada todavía, indicaba Sergei Zanakoev.
Aquello fue acompañado por una retórica del tipo de que ahora los ilustres chinos o bien meterán en cintura a Corea del Norte o de ello nos encargaremos nosotros, y lo haremos de la manera como acabamos de demostrarlo. Y como resultado, de vuelta en China, lo primero que hace su dirigencia es enviar a Seúl al emisario especial del país para los asuntos de la península de Corea, U Dabeya, a fin de proceder de inmediato a la solución del conflicto, al parecer ya en otro nivel, asevera el politólogo.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. China podría, de manera relativamente fácil, optar por hacer dos concesiones a Estados Unidos que servirían para evitar una guerra financiera. De ello, escribía el Financial Times en su número del 10 de abril, remitiéndose a fuentes oficiales, participantes en las conversaciones de Florida entre el presidente de China, Xi Jinping, y el anfitrión Donald Trump.
Se trata del acceso más favorable de Estados Unidos para el mercado chino de las finanzas y de las posibilidades de exportación de vacuno norteamericano a China.
El periódico escribe que los líderes decidieron en su reunión cimera lograr en el curso de 100 días algunos resultados. China está dispuesto a elevar el techo de las inversiones en un acuerdo futuro sobre ellas, sobre las que las conversaciones se realizan desde 2008. Esto es válido, en igual medida, para el supuesto deseo de China, formulado en Florida, de poner fin a la prohibición de las importaciones de carne norteamericana de vacuno, además de la compra de una mayor cantidad de cereales y de otros bienes agrícolas, con el objeto de disminuir el desequilibrio comercial.
Sobre el progreso alcanzado entre China y Estados Unidos en la esfera comercial después de esta cumbre del 6 y 7 de abril, es posible juzgar en el ejemplo de la reunión del presidente de China, Xi Jinping, con el gobernador del estado de Alaska, Bill Walker. El titular del Departamento de Comercio de Alaska, Chris Hladik, declaró que la visita de una delegación de China es una posibilidad que sucede una vez en la vida.
El producto principal de exportación de Alaska a China es el pescado, además de minerales, metales preciosos, incluido el oro. China importa también en volúmenes menores petróleo, madera, chatarra y piezas para aviones. Chris Hladik ve en China un mercado potencial para el carbón de Alaska.
Aparte de las esferas tradicionales de la cooperación, Alaska es importante e interesante para China. Además, por su ubicación en las latitudes árticas, considera Alexei Mujin, director general del Centro de Información Política.
Nadie ha suspendido la ruta marítima del norte. Por el contrario, solo está cobrando vigor allí la cooperación. China está interesada en el aprovechamiento libre, entre otros, de Alaska para la organización de sus relaciones económicas y comerciales con Europa, explicaba el experto.
En otro orden de cosas, Donald Trump le hizo una jugada muy sucia a Xi Jinping cuando en un momento de sus conversaciones atacara Siria con misiles de crucero, convirtiéndolo en una especie de rehén de esa situación, considera Alexei Mujin.
Estimo que recepciones de tal índole no mejoran en absoluto las relaciones entre Estados Unidos y China. En este caso, Alaska trató de neutralizar, en la medida de las posibilidades, la amenaza del agravamiento de estas relaciones. El hecho de que China esté interesada en cooperar con regiones particulares, con estados de Norteamérica, constituye una práctica corriente para compensar algunas desavenencias geopolíticas, con resultados comerciales y económicos concretos, concluye Alexei Mujin.
Tenemos toda la
decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han tenido.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales, todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Están escuchando El Punto. La Fuerza Aeroespacial Rusa recibirá pronto nuevos misiles antiaéreos S-500, según informó su jefe, el coronel general Víctor Bondariev, a los medios de comunicación hace algunos días.
Cada año recibimos 5 sistemas S-400 y nuevos radares, y estamos contentos con la dinámica del rearme. Sin embargo, las tecnologías siguen avanzando y la industria militar está desarrollando rápidamente nuevos productos. Muy pronto recibiremos los primeros misiles S-500, puntualizó el general.
A su vez, el teniente general Vladimir Lyaporov, jefe de la Academia Militar de Defensa Aeroespacial, informó que el centro ya ha comenzado a formar operadores del nuevo sistema de misiles.
El S-500 es un misil tierra-aire de nueva generación, un interceptor de largo alcance y gran altitud. Puede derribar hasta 10 misiles balísticos a la vez a una velocidad de 7 kilómetros por segundo, así como aviones, helicópteros y misiles de crucero.
El analista militar Víctor Baranets nos aclara las principales ventajas del S-500 frente a sus predecesores y análogos extranjeros.
El Estado Mayor General planea convertir el S-500 en la base de un sistema único de defensa antiaérea y antimisiles. El misil no tendrá problemas para alcanzar el espacio cercano para derribar blancos balísticos intercontinentales. En comparación con sus predecesores, el sistema estará mejor preparado para cumplir una variedad de tareas por separado, es decir, estará dotado de misiles de diverso propósito.
Además, el S-500 podrá derribar satélites en órbitas bajas y destruir con mucha más eficacia las ojivas de reentrada independientes. Un parámetro muy importante, tendrá un alcance de 600 kilómetros. Ningún otro misil del mundo es equiparable al S-500 en esta característica. Con su desarrollo se ha dado un paso de avance muy grande. Ahora necesitamos hacer muchas pruebas en poco tiempo para apresurar la incorporación de esta nueva arma a las Fuerzas Armadas de Rusia, concluyó el experto. Continúa el espacio El Punto. El gobierno de Dinamarca quiere modificar la legislación nacional para reservarse el derecho a prohibir la construcción del gasoducto Nord Stream 2 por temores relacionados con la política exterior y la seguridad del país, según anunció el ministro dinamarqués de Energía y Clima, Lars Christian Lilleholt, citado por Reuters.
Con anterioridad a la solicitud que Suecia y Dinamarca habían enviado a la Comisión Europea pidiéndola evaluar el proyecto desde el punto de vista legal, esta última contestó que no ve fundamentos legales para impedir la construcción del Nord Stream 2.
La realización de este proyecto, que supone el tendido de dos hilos de tuberías con capacidad total de 55 mil millones de metros cúbicos de gas anuales desde Rusia a Alemania por el fondo del Mar Báltico, debe ser autorizada por los gobiernos de Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania. De acuerdo a lo programado, el nuevo gasoducto pasaría cerca del anterior Nord Stream 1.
El respectivo permiso se solicitó en septiembre de 2016 a Suecia, en marzo pasado a Alemania y en abril a Dinamarca. El Ministerio de Recursos Naturales de Rusia informó además que el viernes pasado entregó la documentación sobre el posible impacto ambiental del proyecto, preparada por la empresa operadora AG, a las personas en contacto del convenio de ESPO en Dinamarca, Alemania, Letonia, Lituania, Polonia, Estonia, Suecia y Finlandia.
El reputado analista Mikhail Neshmakov, de la Agencia de Comunicaciones Políticas y Económicas, comentó a Sputnik que las relaciones entre Dinamarca y Rusia no son muy sencillas.
Es cierto que el primer gobierno del actual primer ministro dinamarqués, Lars Løkke Rasmussen, aprobó en 2009 el paso del gasoducto Nord Stream 1 por el territorio de su país. Pero también recordamos las recientes declaraciones de la inteligencia militar dinamarquesa de que los intereses de Rusia en el Ártico podrían amenazar a Dinamarca, indica el experto.
Y agrega que a su modo de ver, Dinamarca está vacilando entre dos centros de poder, el que apoya y el que rechaza la construcción del Nord Stream 2, lo que le parece lógico y comprensible por su parte.
Dinamarca se ve indecisa vacilando entre Alemania, que está interesada en la realización de esta obra, y aquellas fuerzas en Estados Unidos que se oponen al proyecto, siendo socios de la nación nórdica en la esfera militar. Esto, aparte de las fuertes presiones que ejercen sobre Dinamarca los países del este de Europa, enemigos empedernidos del Nord Stream 2, el que estiman contrario a sus intereses económicos. Las dudas que tiene el gobierno dinamarqués están claras, pero hay serias razones para suponer que no se negará a seguir negociando el asunto. concluye el analista.
Están en sintonía con Radio Sputnik y su espacio, El Punto. El Parlamento húngaro aprobó por mayoría de votos enmiendas a la Ley de Educación que permiten cerrar la Universidad Central Europea perteneciente a una de las fundaciones del multimillonario norteamericano George Soros.
Medios comunicaron anteriormente que el vicepresidente del partido oficialista Fidesz, Szilárd Németh, declaró que Budapest utilizará todos los instrumentos a su disposición para expulsar de Hungría a las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el multimillonario, que reciben dinero por servir a los intereses del capitalismo global y respaldar la supremacía de los principios de la corrección política por encima de los intereses de los gobiernos nacionales.
Por su parte, el jefe de gabinete del primer ministro magiar, Janos Lázár, dijo que las autoridades no cerrarán las organizaciones financiadas por Soros, aunque recrudecerán las demandas a esas entidades.
El primer ministro, Víctor Orbán, en su mensaje anual del 10 de febrero, expresó que Soros y la Unión Europea atacaron a Hungría tratando de llenar el país de migrantes. Por si fuera poco, las estructuras que reciben dinero de la Fundación Soros Open Society, según el primer ministro, procuran influir secretamente en la política del país.
En ese mismo mensaje, Víctor Orbán manifestó que Hungría está dispuesta a recibir a habitantes de países de Europa Occidental que intentan ponerse a salvo del embate de los migrantes. El politólogo Vladimir Kiriev considera que, según el primer ministro, la situación que se ha conformado es simplemente fantástica.
Los ultraliberales y oligarcas han convertido toda la política pacífica en campo de manipulaciones y chantaje a los pueblos y naciones. Orbán es tan solo un guerrillero en su enfrentamiento con las élites mundiales. Ha surgido la Internacional Globalista que manipula a los gobiernos, dijo Vladimir Kiriev.
El politólogo no excluye que la intervención del primer ministro húngaro contra George Soros pueda provocar una reacción negativa en Estados Unidos.
Vemos lo que Estados Unidos está haciendo ahora en Siria. La información sobre el arma química en el país árabe no es fidedigna. Pero, de todas maneras, sirve ahora de base para intensificar la política norteamericana con respecto a Siria. Acorde con esta lógica, Orbán puede aparecer tranquilamente en la lista de dictadores nacionales que deben ser derrocados. Es muy probable que dentro de algunos meses se desate contra él una nueva revolución de color.
Las fundaciones del multimillonario norteamericano George Soros reiteradas veces fueron acusadas de organizar el cambio de poder en una serie de estados. El propio financista no niega que su dinero favoreció en particular el desarrollo de la primera revolución naranja en Ucrania en 2004 y la Euromaidán. El actual presidente ucraniano Petro Poroshenko condecoró a Soros con la Orden de la Libertad por los méritos personales en el afianzamiento del prestigio internacional del Estado ucraniano.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.